Oye, Luis, ¿por qué no me cuentas algo de la niña de Marchena?
Pues bueno, una cantadora súper, súper desconocida. Yo te la traía aquí porque me interesaba que ella hacía cuplés por bulería. A mí me interesa reflexionar un poco en torno a los cantes de ida y vuelta, ¿no? Siempre que hablamos de los cantes de ida y vuelta, hablamos de la milonga, de la colombiana, de la guajira, de la sabanera, de lo que sea, ¿no? Pero es verdad que los cantes de ida y vuelta van un poquito más allá, la petenera, y sobre todo continúan, porque las idas y las vueltas están en Fernanda de Utrera, cuando cogen cosas de Machín, ¿no? Y las hacen por bulería. O en los tangos de Manuel Vallejo, cuando coge un tango argentino y lo hace por bulería. A mí esa manera de tan natural de la ida y de la vuelta, de escuchar algo, que es lo que se hace hoy cuando uno escucha una canción aflamencada, una canción de reggaetón, la de Súbeme la radio, cuando eso se hace por rumba. Pues es que lo que hacen los flamencos es siempre eso, es aflamencar, ¿no? Y la niña de los peines, por ejemplo, ahora, coge una cosa de Negrete y hace el cielito lindo por bulería. Y eso me parece maravilloso. Ida y vuelta, o coge algo de la copla, de la canción andaluza, o de lo que sea, ¿no? Y las idas y vueltas continúan. Eso me parece maravilloso, no solo en el cante, sino también en el baile, en la guitarra. Y seguirán existiendo siempre esas zonas de encuentro. Con la guitarra de Niño Ricardo, la niña de los peines, Pastora Pavón, que la hemos mencionado mucho y no la hemos escuchado, vamos a traerla por bulería. Lo lógico con este discurso sería poner el cielito lindo, pero como ya está muy escuchado, yo os prefiero traer el Doña Mariquita, a ver si en Temple Puerta tenemos un poco ese espíritu. Darte cositas que tú conozcas, pero también que tú, aparte de reconocer, puedas conocer otras que no conocías.
Cuando voy a los bailes del Duque de Osuna, con el miriñaque de rico maré, oigo que murmura, no existe ninguna que tenga tan preciosa y tan lindos pies. Y si bajo al prado sobre el raso vivo de mi cabretela que luce un blasón, dicen los jinetes que van a mi estribo, Doña Mariquita de mi corazón. Aunque en el Madrid romántico no se oye otra canción, cuando voy de retiro, cuando acaba el día, me encuentro con la radeca tu placer. Y cuando visito la botillería, viejo y galán, me vienen a ver. El proceda me suele decir madrigales, está en el alcance de su admiración. Y Tito me dice, muy sentimental, Doña Mariquita de mi corazón. Aunque en el monte romántico no se oye otra canción. Mariquita, Mariquita. De donde yo te vea, le da ese gusto a mi cuerpo, aunque otra cosa no sea. Le da ese gusto a mi cuerpo, ya que otra cosa no sea. Tú no puedes a nada bueno, porque tienes tú en la vena, hoy en vez de sangre veneno. Ay, porque en las venas tú tienes, hoy en vez de sangre veneno. Yo no sé por lo que los toritos y los caballos moren y por gata sangre cogen. Los toritos y los caballitos primos por gata sangre cogen.
Es estabas contando, Luis, que echas de menos los directos y yo te estaba consultando acerca de los planos porque escuchaba las palmas como en primer plano, ¿no?
Claro, me preguntaba cómo se grababan las palmas y digo, pues, sí, pues tocándolas. Antes era todo así de sencillo.
Así de natural.
Uno tocaba la guitarra, otro cantaba, otro tocaba las palmas. Había un reloj, había 2 minutos 30 segundos para grabar estos fandangos o esta bulería en este caso. Y oye, uno también puede jalear, eran cantadores muy efectivos los que más grababan. Es decir, aquí priman muchas cosas. No solo tienes que tener talento, esto lo contaba Juanito Valderrama, sino que también tienes que ser efectivo, porque las grabaciones eran costosísimas. Y un cantador de absoluta inspiración, pero que es muy complicado cogerle unos cantes de buen cuño, pues a lo mejor no le compensaba al productor. Claro. Y prefería grabar con uno más medianito, pero mucho más efectivo y profesional. Porque, pues bueno, porque eran costosas las grabaciones y allí no es como hoy que se le da un botón y se va para atrás. La grabación quedaba desechada si el artista se pone a toser en mitad del cante. Y había esa naturalidad, estamos escuchando directos de la época en realidad, porque no se grababa como hoy, donde graba uno en Trebujena, otro en Madrid, otro en Ámsterdam, y luego se hacen las mezclas y cada se graba por parte. Es decir, las grabaciones han cambiado mucho. Han seguido cambiando con el siglo y bueno, la última gran revolución será la música electrónica, pero también la claqueta, ¿no? El grabar con claqueta los discos, pues hace que el guitarrista no esté en los vaivenes de que dan los cantadores de manera natural, ¿no? Sino que todo eso, digamos que esa espontaneidad se pierde.
Oye, ¿la inteligencia artificial ha llegado al flamenco? Pues yo, mira, espero que no, ¿eh?
Yo recuerdo la primera inteligencia artificial que llega, fue una máquina de compás que aparece, bueno, en una bienal se populariza muchísimo, ¿no? Una máquina que tú la encendías, marcabas el ritmo y hacía el ritmo sola, ¿no? Y se decía, oh, esto va a dejar fuera de los escenarios los palmeros, tal, ¿no? Evidentemente de broma, ¿no? Porque donde esté una palma, que se quite todo lo demás. Y yo creo que al flamenco no le puede afectar en ningún caso la inteligencia artificial. Vamos, en el momento que la inteligencia artificial cante o toque la guitarra, o ahí nos retiramos todos, la verdad. Nos retiramos todos porque el flamenco habrá. El flamenco no, el arte, ¿no? En el momento que.
El sentimiento.
Claro, que salga un Picasso marca Toshiba, eso ya será un problemón para todos. En todo caso, ahora no vamos a escuchar guitarra, sino que vamos a escuchar un cante a palo seco de un cantador de Coria del Río que se llama Paco Mazaco. No excesivamente popular, pero bueno, con una peña con su nombre y con martinetes como este.
Vamos a ver, salvado, no me pongas a sacar esa pena, hombre. Si algún quiero que nadie nada más que a ti, deja el pare, que lo fusile. Vamos a ver, hombre, vamos allá, estoy contento. Y ella me ha dicho que no quiere a nadie, no más que a ti, no quiere al payo.
Ay, Martín, tenga la
sale como a los gallos, tu niño, a jolar.
Ay, Marfín, tenga.
Tantos quereres,
ay, siempre está dormida y sin fuerza.
Buenos días, tío Paco.
Si no... Un hombre tenga alegría, así se me tiene.
A ver, vamos allá, que no vendo el burro, que no lo vendo menos ese dinero, una onza.
La voz de Paco Mazaco sin más artificios.
Pues sí, sin más artificios, aunque con dramaturgia, como sí. El burro no te lo vendo.
Estaba riéndome de eso, precisamente.
Sí, sí, sí. Bueno, disfrutábamos ahí de esta voz y como decimos, pues bueno, artistas muy conocidos seguramente por los muy aficionados como Antonio Chacón, Manuel Torre o Pastora Pavón, pero también artistas como Paco Mazaco o como Antonio Rengel, al que solemos escuchar por Fandango, pero tiene otros cantes que además dejan su sello en muchos otros cantadores. En Huelva, Arcángel, Argentina, Sandra Carrasco, muchísimos otros, y fuera de Huelva, por supuesto, se hace mucho esta serrana de Antonio Rengel. Creo que Miguel Poveda también la tiene grabada, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero bueno, es una serrana que está en el repertorio popular, por así decirlo, en el repertorio de muchísimos artistas. De Coria del Río nos vamos hasta Huelva, bajando el río y tirando a manita derecha, con La nieve por tu cara.
Pasaba diciendo, pasa diciendo. Pasa diciendo, pasa.
Estábamos teniendo ahí nuestra pequeña conversación que me ibas a explicar por qué las alegrías son alegres, aunque la letra no lo sea.
Pues las alegrías son alegres per se. Muchas letras de alegría sí que son alegres. Muchas tienen guasa. Es verdad que hay otras ya más dramáticas que depende un poco de lo que quiera hacer el autor con la letra, ¿no? El poeta o el artista que no sea poeta pero que escriba sus propias letras. Todas las cantinas son alegres per se, aunque sea Fernanda Dutrera cantando a la tierra donde me estén enterrando, porque está en tonos mayores, y al estar en tonos mayores, tu oído escucha tonos mayores Y eso directamente está relacionado, esto es un proceso psicológico.
Está relacionado
con, sí, con la alegría. Los tonos mayores evocan ya directamente en la música alegría. Así que tiene todo el sentido que estén en tonos mayores las alegrías, precisamente. Tiene todo el sentido. Y estamos escuchando a cantadores. Antonio Rengel, por ejemplo, lo vinculamos al fandango, pero tiene, por supuesto, otros registros y muy amplios. Escuchamos esa serrana. Y también cantadores como el Niño Gloria, que siempre decimos Niño Gloria, y directamente vamos a hablar de la saeta, o directamente vamos a hablar del fandango, o de los villancicos de Gloria, si estamos en Navidad. Pero tiene otras muchas cosas. Y ya que estábamos en Huelva con Antonio Rengel y que yo había bajado por el río por Coria, nos vamos a quedar ahora en Cádiz con unas alegrías. Se están criando para mí del jerezano Niño Gloria.
Arpuente. Duendes cazados con la maravillosa voz de María Toledo y con los artistazos que nos están acompañando en este Temple y Pureza de hoy.
¿Te parece si ahora vamos con otra ronda de fandangos?
Vamos, estamos en Cádiz ahora. ¿Dónde me llevas?
Estamos en Cádiz, pero te llevo a un territorio mítico del flamenco en este tiempo, que es la Alameda de Hércules, ¿vale? Con un cantador de la calle San Luis, que es Manuel Vallejo. Grande, grande, ya Pedro Alcante, muchísimas otras cosas, que este sí que es largo, la verdad. Y graba tela, graba mucho. Los que más graban en la época son Pepe Marchena, La Niña de los Peines y Manuel Vallejo, los cantores más populares, ¿no? Cuando se dice, no, hay una crisis hoy que siempre cantan los mismos en los carteles, en los festivales de verano, esto es un problema actual. Bueno, esto ha pasado absolutamente toda la vida y no en el flamenco, sino en toda la música. Hay algunos que casi siempre están o que están en todos los carteles. Después hay otros que van variando, ¿no? Pero siempre ha habido, digamos, escalafones. Pues estaban los artistas de más masivos, del gusto de la mayoría, y después pues había otros que iban cambiando un poquito más, tal. Pero si tú en tu gran festival no tenías ni a Pepe Marchena, ni a Niña de los Peines, ni a Manuel Vallejo, ni... que empieza a quedar la cosa un poco había otro.
Tenías que tener una primera figura.
Efectivamente, eran primerísimas figuras. Y como escuchábamos antes también cantadores digamos, vinculados al fandango, en esa ronda de fandango, como el Niño de la Calzada, por supuesto, pero también otros cantadores como Isabelita de Jerez, que no están recordadas por el fandango. Yo quiero traerte ahora un fandanguero larguísimo, que es Manuel Vallejo. Digo fandanguero larguísimo porque es larguísimo en el fandango. Él cuadraba el fandango por bulería y por solea a compás. Hace un fandango muy personal, muy característico, que hacen hoy pues mucho, ¿no? Miguel de Tena es así como uno de los más evidentes, porque tiene esa tesitura de voz, esa voz laína, muy finita, muy quebradiza. Y ya me callo en realidad y vamos a escuchar un fandango no demasiado conocido de Manuel Vallejo, El que es malo.
Sevillana, Manuel Vallejo, cantando Los Cantes de Huelva.
Efectivamente. ¿Y de dónde crees tú que... bueno, de Huelva. Es verdad que el fandango influye mucho, el fandango de Huelva influye mucho en el fandango que luego hace Manuel Torri, que hacen muchísimos otros, pero ahí estamos ya en un fandango natural y personal de Manuel Vallejo. Y además un fandango un poco... en unas líneas diferentes a las que solía grabar Manuel Vallejo, ¿no? Con algunos matices muy, muy particulares. ¿De dónde crees tú, Esther, que era el niño de Orihuela?
Seguramente que de Orihuela no, ¿no?
Efectivamente, no. Lo que pasa es que Luquitas de Marchena,
sí,
que no era de Marchena, que era de Linares, le dice, marido de la niña de la niña de la Puebla, que escuchábamos antes, le dice al niño de Orihuela, que venía de Sorihuela del Guadalimar, otro pueblo más pequeñito, más desconocido, le dice que ese pueblo no lo conoce la gente y que de Sorihuela nada. Que el niño de Orihuela, aunque no era de Orihuela, está cerquita un pueblo y otro, le cambió la procedencia. Artista que no deja demasiado grabado, pero me gusta, especialmente este fandango de que soy un pobre mendigo.
La 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 la
Suena siempre y que bien sienta en cualquier momento un buen fandango.
Por supuesto, Manuel Vallejo, niño de Orihuela, y ahora Pepe Palanca. Seguimos con los fandangos porque me gusta un poco hacer lo que se hacía en la época, ¿no? Se cantaban muchas cosas, pero se machacaba bastante el fandango. Cada uno tenía el suyo, y el de Pepe Palanca a mí me se le tachó en algún momento de que si era un cantador frío, ¿no? A mí me encanta la caída que tiene hacia abajo este "que maltraten a su madre". Bueno, es que no quiero cantar, pero esto se explicaría mejor cantándolo. Pasa que no quiero destrozarlo, me da vergüenza. Pero tiene una caída hacia abajo que es súper personal, muy, muy particular, y bueno, suena a las mil maravillas esto de Pepe Palanca.
¡Vamos, Ricardo!
Luis, no ha hecho falta que cantes porque simplemente al habernos hablado de esa caída, seguro que todos hemos sido un poquito más conscientes y la hemos ido buscando en este cante que escuchábamos, en este que maltratan a su madre.
Pues sí, a su madre, a su madre.
A su madre.
Eso es.
Vale.
Las madres son mares en el flamenco. Pues sí, y si te parece, bueno, continuamos por fandangos ahora en tierras algecireñas con un cantador que muere muy jovencito. Es asesinado, muere en la batalla del Ebro en el año 38, lo cual genera también cierto misticismo en torno a su figura. Bueno, no misticismo, sino que queda como un símbolo, ¿no? Ese cantador maldito un poco que muere en la guerra civil muy jovencito y que no puede desarrollarse artísticamente. Claro, con 28 es la edad que tengo yo. Entonces, pues bueno, antes se vivía más rápido, le da tiempo a grabar, le da tiempo a vivir, pero ¿qué habría hecho el Corruco de Algeciras? Un cantador que siempre en conversaciones, cuando se está entre aficionados al cante de esta época, que eso es curioso también, hay aficionados al cante de esta época, que no les gustan los cantes o los cantadores actuales, o incluso los cantadores de los 60, 70, sino que les gusta el cante de esta época. Y al contrario, mucha gente que le encanta el flamenco, este programa es arriesgado, desde luego, lo hemos titulado de época, gente que le encanta el flamenco, pero que no accede, que no llega a escuchar esto, bien por la forma de cantar de la época, que no le llega o no le gusta o lo que sea, no se siente identificado, bien por el sonido, que muchas veces echa para atrás el que no hay una claridad en el sonido. Pero claro, algo que se grabó hace ya un siglo, pues claro, no le podemos exigir demasiado a la tecnología de la época. Y el Corruco de Algeciras, cuando sale ese nombre entre los aficionados a todo esto, siempre es en conversaciones con artistas que no estén demasiado valorados, pero que sean de un gusto extraordinario. Por ejemplo, el Corruco de Algeciras. Ah, sí, pues hablemos del Corruco de Algeciras y sobre todo escuchémoslo. Nació en La Línea, pero se fue muy prontito a Algeciras con sus padres y cantaba así por fandangos, tan solo por olvidar.
Tran, 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 tran. pureza y temple, temple pureza, pureza y temple. Cante flamenco pa casa, fuente unero. Cante flamenco pa casa, fuente unero.
La voz la ponía Pedro el Granaíno.
Efectivamente, cazando duendes, entramos ya casi en la recta final del programa. ¿Cuánto nos queda? ¿Media horita, algo así?
Un poquito menos.
Un poquito menos. Bueno, pues vamos con los cojos del flamenco. Que ha habido, no vamos a tocar todos los cojos, estamos con cantaores. Ha habido grandes cojos, bailadores, por ejemplo, Enrique el Cojo. Bailadores, bueno, tan fundamentales como eso, Enrique el Cojo, cuya carrera en la formación pues marca una época en el flamenco y a varias generaciones que pasaron por sus aulas. Pero aquí estamos hablando de cante y hay bastantes cojos que te los voy a ordenar. Mira, como no hemos escuchado todavía, bueno, sí, hemos escuchado una seguirilla en la boca de Manuel Torre, escuchamos también una serrana en esa línea, ¿no? La serrana es un cante hermanado con la liviana, por supuesto, y con la seguirilla. Pero ahora te quiero traer una, Malena de mi alma, de El Hijo de la Curra, que nació en Puerto Real y que se llamó El Cojo Pavón. Cantaor muy desconocido, graba poquito también, tiene ahí unos romances, tiene unas letras, la verdad, a los ojos de hoy, que no se puede juzgar la cultura así, pero muy impropias, ¿no? Muy por machistas, no pega cantarlas ya en este tiempo. Pero tiene esta seguirilla que es una auténtica maravilla. Vamos a disfrutarla, del Cojo Pavón.
Calle, yo vuelvo la cara. por ver si veo a la virgüita pi y a la mare mi alma. Por toita la boquita calle yo
El cojo pavón con Malena de mi alma, Luis.
Pues sí, Malena de mi alma, cantando por seguirillas con esa voz que, ya lo decía hasta Enrique el Mellizo, el cantador, que no es lo que canta, sino lo que sabe este niño cuando era un chiquillo, el cojo pavón. No tiene una voz bonita, pero es que lo bonito vale muy poco muchas veces en el arte, ¿no? Con esto se cabreaba Manolo Sanlúcar, en alguna entrevista sale, ¿no?, y dice, bonito, vamos, que una composición bonita, ¿eso qué es?, ¿no? Un cabreo grandísimo, es. Bonito no son las, bonito es un cuadro que tú pones para decorar, pero el arte, la cultura, es otra cosa, y en el flamenco hay mucho cojo de mucha calidad. Uno de los primeros en grabar flamenco de esta generación, pues es el cojo de Málaga. Siempre lo destacamos en los cantes de Levante. Para mí la murciana que tiene el cojo de Málaga es de un gusto único e imprescindible. Tenemos que escucharla, pero me gusta también traer a cantadores en otros registros, que si no siempre estamos escuchando los mismos cantes. Así que
¿Dónde vamos?
Pues el cojo de Málaga por Tientos Tangos. Nadie se arrima a mi cama.
Vente conmigo, serrana, con la carita dulce, que se la tengo la bala. Vente conmigo, finita, vente conmigo, serrana. Y poco a poco vamos adelantándonos en el tiempo, va llegando la cosa al final, pero aún podemos seguir disfrutando.
Pues sí, y si sois fan de Rancapino, chicos, sois rancapineros, como dice él por redes sociales, habréis escuchado lo último que ha grabado, Campanitas de la Aldea, que son unos cumples por bulerías de, bueno, que cantaba otro cojo, el cojo de Huelva, y después creo que lo hemos contado hace muy poquitos programas, no vamos a repetirnos, pero bueno, que Camarón de la Isla se basa también en esta bulería para Al verte las flores lloran. Y el cojo de Huelva, un cantador que no era de Huelva, tampoco, aquí cada uno, todo un lío. Aquí tienen un follón. El cojo de Huelva era de Triana. Las biografías que tiene por internet están todas mal, la verdad. No,
¿ah, sí?
Sí, sí. Siempre cojo de Huelva, pues de Huelva, pero no, era un artista
trianero.
Efectivamente, trianero. Que bueno, que no fue una máxima figura en la época, pero que trabajó, giró, rodó. El pobre fallece en el año 54 en un accidente de tráfico. Se han ido muchos flamencos, muchos artistas en realidad. Por ahí, pues bueno, imagínense las carreteras de los años 50 y yendo de un sitio para otro, de Sevilla a Alcalá, de Alcalá para Madrid, que serían varios días y no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, muchos se quedaron en la carretera. El cojo de Huelva graba muchísimo fandango, graba algún cante de ida y vuelta, graba una rumba, algo no demasiado común en la época, ese palito de ron y ese tanguillo del cabrerillo. Graba, creo que ya lo he dicho, una malagueña tiene por ahí, algunas cositas, fandangos, y también graba estas bulerías que son Campanitas de la Aldea.
A mí es algo, este Campanitas de la Aldea, que me gusta muchísimo. No pues, sé si esta es la versión que había escuchado, pero me encanta.
Pues a lo mejor he escuchado la original, que es de Sepúlveda, que bueno, que esto, antes hablamos de las idas y las vueltas, pues el cojo de Huelva coge esto, este bolero de Sepúlveda y lo hace por bulería y así queda para la historia. vamos a romper una norma que habíamos puesto en este programa, que era escuchar todo música de época, para escuchar algo actual, un cantaor, lo decía antes, Rancapino Chico, reinterpretando al Cojo de Huelva. Un respiro seguramente para muchos en cuanto al sonido, que llevarán ya más de hora y media escuchando, pues bueno, el sonido recogido con la tecnología de la época, pues una cosita actual y rematamos la faena. Rancapino Chico.
Rancapino Chico.
Ahora ya sí que sí llegamos al final. No sé si te está dando pena.
Me está dando pena, Luis, porque cada vez me voy sintiendo más cómoda en Temple y Pureza, porque ya voy conociendo un poquito más del cante flamenco, del toque también de la guitarra y por supuesto, de tu compañía.
¿Qué te ha parecido este programa? Porque claro, nosotros... yo te envío el programa, tú empiezas a descargar algunas cosas y seguramente cuando te pusiste a escuchar, tú dirías, bueno, pero este programa parece que lo estamos grabando en 1934.
Ah, se fue totalmente. Además, él dice, empieza a descargar, pero la realidad es que empiezo a volverme loca.
Esto es una época dorada del flamenco, como lo decía antes. Es un momento de creatividad absoluta. Se habla mucho de la movida madrileña, de lo que sucede del rock andaluz también, de lo que sucede en los 70 y tal, pero es cierto que olvidamos lo que pasó hace un poquito más, y es verdad que aquí se produce una verdadera revolución. El flamenco es otro, para bien o para mal, Ya lo digo porque también fue muy criticada la ópera flamenca, que se llamó así por una cuestión tributaria.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque el empresario tuvo una magnífica idea, Bedrines, que como la ópera le salía más barato en cuanto a la tributación, no recuerdo ahora mismo de memoria la verdad los porcentajes, el flamenco se incluía en variedades y era más caro, pues lo llamó ópera flamenca y ofreció...
Bueno, y ya está.
Efectivamente.
Solucionado.
Eso, la verdad que tiene aje. Es que hombre, la historia del flamenco tiene aje, ¿no? Escuchamos un cojo de Huelva que es de Triana. Y terminamos con un guitarrista centenario. Hace poquito estábamos celebrando los 100 años de Pepe Martínez, guitarrista sevillano muy olvidado, que hace grabaciones en solitario por Francia, por Inglaterra, en Reino Unido. Un guitarrista muy un poquito recordado cuando acompaña a la línea de los Peines, a por supuesto a Pepe Marchena, todos esos cantadores un poco más de corte más lírico. Y bueno, un guitarrista que pone nuestro punto final en el mismísimo barrio de Triana. Por Bulerías, este es nuestro particular fin de fiesta, creo que lo he dicho.
Muchísimo. Ha sido un placer.